Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense aprueba plan de presupuesto del presidente Trump viabilizando la reforma de impuestos. Autoridades de inteligencia de Estados Unidos advierten sobre la gravedad de las amenazas de Corea del Norte. Fuerzas sirias apoyadas por Estados Unidos anuncian el fin del terrorismo en Raqqa. Y los Dodgers de Los Ángeles pasan a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es viernes 20 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Senado estadounidense aprobó un plan de presupuesto para 2018, allanando el camino para la reforma de impuestos propuesta por el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal en el informe.
La iniciativa del presidente Donald Trump para reformar el Código Tributario estadounidense superó un obstáculo clave el jueves cuando el Senado aprobó por estrecho margen un proyecto de presupuesto que allana su camino. Con una votación de 51 a 49, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018, que agregaría hasta 1,5 billones de dólares al déficit federal durante la próxima década, suficiente para cubrir los recortes impositivos propuestos. La Casa Blanca dijo en una declaración después de la votación que, y citamos, esta resolución simplifica el súper complicado código de impuestos, provee alivio financiero a las familias en todo el país y hace a las empresas estadounidenses competitivas a nivel global. Mitch McConnell es el líder de la mayoría republicana en el Senado. Ahora, con este presupuesto, estamos en camino a brindar el alivio muy necesario a las personas y familias estadounidenses que han soportado la carga de un código impositivo injusto. Entretanto, el senador independiente Bernie Sanders expresó su rechazo a la medida. Es un horrendo proyecto de presupuesto, un proyecto extremadamente cruel y el presupuesto más injusto jamás presentado en la historia moderna de nuestro país. El Senado y la Cámara de Representantes deben ponerse de acuerdo en el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre, para que los republicanos logren su meta de aprobar un proyecto de ley sobre reforma impositiva. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Corea del Norte probablemente está a solo meses de poder atacar Estados Unidos con un misil nuclear, según dijo el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Mike Pompeo. Sus palabras se dieron en un foro de seguridad nacional organizado por el grupo de expertos de la Fundación por la Defensa de las Democracias aquí en Washington.
They are closer now than they were 5 years ago.
Ahora están lo suficientemente cerca de lo que estaban hace algún tiempo. Sus capacidades y desde la perspectiva de políticas estadounidenses, debemos comportarnos como si estuvieran a punto de lograr su objetivo de poder impactar a Estados Unidos. Están tan avanzados en esta meta que este es el momento de pensar en cómo se detiene ese último paso. Pero el director de la CIA dijo que existe una diferencia entre contar con la capacidad de disparar un solo misil nuclear y la capacidad de producir grandes cantidades de material fisible y desarrollar un arsenal de ese tipo de armas. En ese mismo evento, el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, dijo textualmente: "Estamos en una carrera para resolver esto sin acciones militares. No se nos ha acabado el tiempo", sostuvo, pero añadió: "Pero se nos está acabando". Corea del Norte, que comenzó hace ya varias décadas su programa nuclear, ha acelerado la prueba de armas. En julio pasado realizó 2 lanzamientos de prueba de misiles de largo alcance que potencialmente podrían llegar a Estados Unidos continental. El mes pasado condujo su explosión atómica más potente hasta la fecha. El intercambio de severas amenazas entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un ha incrementado los temores de un conflicto bélico. Los dos funcionarios subrayaron que aunque la fuerza militar es el último recurso, el presidente está preparado para utilizarla en caso de ser necesario para asegurarse de que Kim no pueda poner a Estados Unidos en riesgo con un arma nuclear. John Brennan, quien fue predecesor de Pompeo al frente de la CIA, expresó su preocupación esta semana sobre los mensajes de Trump en Twitter y dijo que la posibilidad de un conflicto militar en la península de Corea es más grande de lo que ha sido en varias décadas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Dos expresidentes de Estados Unidos opinaron sobre el estado actual de la política en el país. George W. Bush dijo: "El acoso y los prejuicios en nuestra vida pública marcan un tono nacional, otorgan permiso para la crueldad y el fanatismo y comprometen la educación moral de nuestros hijos". El exmandatario añadió: "La única manera de transmitir los valores cívicos es vivirlos en primer lugar". Sus comentarios se dieron durante un discurso en Nueva York el jueves en el Foro Nacional sobre Libertad, Mercados Libres y Seguridad del Instituto Bush. El exmandatario deploró la división política del país y dijo que a veces puede parecer que las fuerzas que nos separan son más fuertes que las fuerzas que nos unen. Nuestra política parece más vulnerable a las teorías de la conspiración y las mentiras abiertas. Hemos visto nuestro discurso degradado por crueldad casual. Agregó que el argumento se convierte demasiado fácilmente en animosidad. El desacuerdo se convierte en deshumanización, dijo. Por su parte, Barack Obama se encargó del asunto en Richmond mientras hablaba en un acto de campaña para el candidato a gobernador de Virginia, el vicegobernador Ralph Northam. En lugar de que nuestra política refleje nuestros valores, tenemos políticas que infectan a nuestras comunidades, dijo Obama, y añadió:
"At a time when our politics just seems so..."
En un momento, cuando nuestra política parece tan dividida, tan enojada y tan desagradable, dijo. Añadió que en lugar de buscar formas de trabajar juntos y hacer las cosas de forma práctica, tenemos personas que deliberadamente intentan enojar a la gente, satanizar a las personas que tienen ideas diferentes, añadió. Ambos expresidentes han hecho infrecuentes declaraciones políticas, manteniendo la tradición presidencial en Estados Unidos. El secretario estadounidense de Estado Rex Tillerson inicia hoy una gira hacia el Medio Oriente para asistir a la primera reunión entre los gobiernos de Arabia Saudita e Irak y explorar maneras de mejorar las relaciones entre ambos países. La reunión inaugural del Consejo de Coordinación viene en medio de un calentamiento de las relaciones entre Riad y Bagdad. El encuentro es visto como parte de los esfuerzos estadounidenses para reducir la creciente influencia de Irán en Irak, alentando a Bagdad a alinearse más cerca con Riad. "Irán es siempre una enorme preocupación nuestra, no solo en Irak, sino en toda la región", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, durante la conferencia diaria de prensa. La funcionaria añadió que Estados Unidos da la bienvenida al acercamiento de las relaciones entre Irak y Arabia Saudita, citando un ejemplo de cómo la reapertura del paso de frontera facilita el comercio entre las dos naciones. La reunión se celebrará en Riad, la capital saudita, 4 meses después de que los dos países firmaron un acuerdo estableciendo un consejo para mejorar las relaciones entre los países vecinos en un intento de contrarrestar la amplia influencia de Irán en la región. En su visita a Riad, el secretario Tillerson también se reunirá con varios líderes sauditas para discutir la situación en Yemen, la actual disputa del Golfo, Irán y un número de otros importantes temas regionales y bilaterales, según dijo el Departamento de Estado. Tillerson también sostendrá reuniones con líderes de Qatar y funcionarios militares de Estados Unidos en Doha para discutir los esfuerzos conjuntos contra el terrorismo y otras cuestiones regionales y bilaterales antes de visitar India, Pakistán y Suiza. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que el ejército está investigando la muerte de 4 soldados estadounidenses en Níger a principios de este mes a manos de yihadistas islámicos. Cuando los restos de uno de los soldados llegaron esta semana a su estado natal de Florida, Mattis dijo que los militares divulgarían de manera oportuna cualquier nueva información que reciban. La muerte de nuestros soldados está bajo investigación. A nosotros, en el Departamento de Defensa, nos gusta saber de qué estamos hablando antes de hablar, por lo que todavía no tenemos la información precisa. La brindaremos tan rápido como podamos, porque estamos muy orgullosos de nuestras tropas. Como saben, investigamos cada vez que nuestros soldados resultan muertos. Los soldados fueron asesinados a principios de este mes cuando militantes del grupo Estado Islámico emboscaron a las fuerzas estadounidenses y nigerianas durante un tiroteo que también causó la muerte de 4 miembros del personal de seguridad de Níger. El senador John McCain, un frecuente crítico de Trump, amenazó con emitir una citación para obtener más información sobre ese ataque. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más en Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. Les agradecemos su sintonía. Autoridades en Estados Unidos rescataron esta semana a 84 niños y arrestaron a por lo menos 120 personas en una red nacional de tráfico sexual infantil, según informaron funcionarios del FBI. Según las autoridades, muchos de los arrestados secuestraban y luego vendían niños en línea a través de las páginas web para tener relaciones sexuales con ellos. La llamada Operación Cross Country 11 se llevó a cabo en hoteles, casinos y paradas de camiones, así como en esquinas y sitios web de Internet. La triste realidad es que algunas cosas permanecen igual, dijo Staka Shehan, directora ejecutiva de la División de Análisis de Casos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Lo que ha cambiado con el tiempo son los lugares y las formas en las que se está produciendo el tráfico sexual infantil, añadió Staka. Históricamente, los niños han sido reclutados en entornos como centros comerciales, parados de autobuses o en escuelas. La edad promedio de los niños atrapados en la operación fue de 15 años. Las operaciones relacionadas se llevaron a cabo en Canadá, Reino Unido, Tailandia, Camboya y Filipinas, dijo el FBI.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El presidente Donald Trump defiende la gestión del gobierno federal en respuesta a la emergencia de Puerto Rico por el huracán María. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para hablar sobre la respuesta de Washington en la isla azotada por el huracán María hace un mes. El mandatario expresó que la asistencia llegó rápidamente y que equipos de ayuda estaban en territorio puertorriqueño antes de que golpeara la tormenta. Preguntado sobre cómo calificaría la respuesta de la administración en una escala de 10, Trump respondió: nos doy un 10. Creo que es posiblemente más difícil cuando hablamos de apoyo, de búsqueda y de todos los diferentes niveles, incluso cuando nos referimos a salvar vidas. Por su parte, el gobernador Rosselló no se aventuró a ofrecer ninguna calificación y reiteró que falta mucho por hacer.
El presidente, a todos los pedidos que le hemos hecho, ha contestado. Pero ahora lo que queremos seguir haciendo es asegurarnos que esto pueda seguir hacia adelante, porque no podemos parar ahora. Si se para ahora, podríamos tener problemas grandes de salud pública, de infraestructura, y no queremos que eso ocurra, pero si seguimos en la misma trayectoria, si seguimos trayendo los recursos, con el apoyo al Congreso, vamos a lograrlo.
Trump había dicho que la ayuda federal para Puerto Rico no sería eterna, pero este jueves indicó que se podría encontrar una mezcla de subvenciones y préstamos para reconstruir la isla. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una fuerza siria con apoyo de Estados Unidos declaró oficialmente el viernes su victoria sobre el grupo extremista Estado Islámico en su antigua capital Raqqa, anunciando que la ciudad norteña había quedado libre de extremistas. En una conferencia de prensa en la ciudad, el contingente de liderazgo kurdo, conocido como Fuerzas Democráticas Sirias, entregó oficialmente el gobierno de la devastada ciudad norteña a un consejo formado por funcionarios locales y líderes tribales. En un gesto de gran simbolismo, la conferencia de prensa se celebró dentro del estadio deportivo que los milicianos del grupo Estado Islámico habían convertido en depósito de armas y enorme prisión para encarcelar y torturar a sus oponentes. Nuestra victoria es una contra el terrorismo y la liberación de Raqqa marca el último capítulo en la lucha contra terroristas en Siria, dijo Talal Silo, vocero y comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias. Una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar. Esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos condenó como la más reciente acción antidemocrática del gobierno venezolano la exigencia de que los gobernadores recién elegidos se sometan a la Asamblea Constituyente ilegítima para asumir el cargo. En un comunicado, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el uso de esta institución ilegítima y paralela para hacerse cargo de las autoridades constitucionales del país es alarmante. Esta maniobra, añadió la funcionaria, luego de las elecciones fraudulentas del 15 de octubre, es otro ejemplo del autoritarismo del régimen Maduro y el desprecio por la voluntad del pueblo venezolano. Y a propósito de ese tema, nuestra colega Nicole Colster nos habla de las amenazas del presidente Nicolás Maduro.
Luego que la oposición declaró fraudulento el proceso de elecciones regionales de la pasada semana, el presidente Nicolás Maduro amenazó con cárcel a los gobernadores.
Si alguno de ellos se come la luz y asumiendo la gobernación pretende utilizarla para la violencia y la guarimba, inmediatamente sería destituido e iría preso.
A esta amenaza se le suma otra. Va directamente contra aquellos gobernadores opositores que han decidido no subordinarse ante la constituyente, que es desconocida por la disidencia.
Quien no se juramente y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo.
La medida ya está publicada en Gaceta Oficial. Por su parte, el líder opositor Enrique Capriles ha lanzado otra advertencia.
El que vaya allá y se subordine, se está traicionando la confianza que le dio el pueblo en cada estado. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Es una traición.
Los resultados de las elecciones regionales han dejado ver fisuras en la oposición. El director del Foro Penal venezolano pide a la dirigencia política
claridad, porque a nadie en este país les interesa vivir en un país en el que las reglas del juego no estén claras.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, cuatro de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional Opositora y que estuvieron refugiados en la Embajada de Chile en Caracas llegaron ayer a la ciudad de Santiago. Elenis Rodríguez, Fernando Núñez, Zuleima del Valle y Beatriz Ruiz fueron recibidos en el aeropuerto por el canciller chileno Heraldo Muñoz, quien informó en rueda de prensa que los magistrados se establecerán en el país en calidad de asilados por 2 años. Los cuatro abogados estuvieron en la embajada chilena desde el mes de agosto. Y los argentinos acuden el domingo a las urnas para votar en elecciones legislativas. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Las elecciones legislativas de medio término que modificarán la composición del Congreso Nacional y las legislaturas de las provincias argentinas muestran una paridad entre el oficialismo liderado por el presidente Mauricio Macri y el kirchnerismo comandado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La cantidad de bancas en senadores y diputados serán claves para las aspiraciones de ambos en las generales de 2018. La candidata del oficialismo al Senado, Elisa Carrió, dijo que se busca consolidar un nuevo modelo de país.
A favor de una Argentina que lidere la región por sus valores de libertad, de justicia, de democracia, y que ese líder, el mejor presidente de la historia, Mauricio Macri, lidere.
Sin embargo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires, llamó a frenar el modelo neoliberal del gobierno.
Podemos y debemos ganar. La necesidad de ponerle un freno y un límite al gobierno.
La tercera fuerza política del diputado Sergio Massa busca una alternativa a esta polarización.
Estamos convencidos de que Argentina puede ser un país potente en la medida que nuestra clase media, nuestra clase trabajadora, tenga lugar en la economía. Si siguen tomando decisiones solamente mirando a las grandes empresas, ganan 20 empresas, pierden 30 millones de argentinos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y ahora en Buenos Días América, la información deportiva. Los Dodgers de Los Ángeles finalmente acudirán a una serie mundial después de que Enrique Hernández se despachó con 3 jonrones y 7 carreras remolcadas para derrotar el jueves 11-1 a los Cachorros de Chicago y avanzar a su primer clásico de otoño en casi 3 décadas. Para Hernández, apenas el 10º bateador en la historia con un juego de 3 jonrones en la postemporada, el festejo mezcló el éxtasis por la victoria y el presente desgarrador de su natal Puerto Rico, la isla que hace un mes fue devastada por el paso del huracán María. Ahora mismo la gente en mi país está pasando momentos muy difíciles. El poder hacer algo como esto es muy especial. Físicamente estoy aquí, pero tengo la mente en mi país, dijo Hernández en una entrevista en el terreno en el Wrigley Field. Los Dodgers recibirán a los Yankees o los Astros en el primer juego de la Serie Mundial el próximo martes. El encargado de la organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el año pasado saldrá en libertad tras ser favorecido por el fallo de un tribunal brasileño. Nussmann, de 75 años, fue detenido hace 2 meses dentro de una investigación por un tema de compra de votos para conseguir la sede de la cita olímpica. Debe salir de la cárcel este viernes. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil dictaminó que la detención de Nussmann era desmesurada con respecto a los cargos en su contra. Y el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, se quedará en McLaren en 2018, informó el jueves el equipo, un anuncio que pone fin a una de las grandes sagas en la temporada de la Fórmula 1. McLaren, sin embargo, no aclaró si el nuevo vínculo se extiende más allá de la próxima temporada. Y hasta aquí las informaciones deportivas en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Un diseñador de satélites debe evitar una potencial catástrofe cuando los satélites que controlan el clima comienzan a sufrir desperfectos en Geostorm. Geostorm es una aventura de ciencia ficción de Warner Brothers, dirigida por el escritor y productor Dean Devlin. Por cierto, la primera película de Devlin que dirige, Geostorm, se estrena en Estados Unidos el 20 de octubre. Y se supone que le irá bien en taquilla este fin de semana. Tyler Perry escribe, dirige y actúa en la comedia Bulldoze en María Halloween, en la que un grupo de adolescentes se dirige a un campamento a celebrar la noche de brujas, que a todas estas, por cierto, se acerca a toda velocidad, el 31 de octubre. Bulldoze en María Halloween está coprotagonizada por Cassie Davis y Patrice Lovely.
Where people have been murdered. He's been dragging that bayou.
What is boots?
Bitch.
And terrible thing I've ever seen.
Only the Brave es un poderoso drama basado en los bomberos de Prescott, Arizona, que batallaron los incendios forestales de Yarnell en junio de 2013. Los cuales cobraron la vida de 19 de sus compañeros. Only the brave.
No matter what's going on,
we can't go back up there.
Stay together.
Tell me when you hear the aircraft, okay?
Look out for each other, because you're a family.
We're looking into disappearances, some recent, others dating back several years.
The Snowman es la adaptación de uno de los libros de la serie de detectives de Joe Nesbo, llevada a la pantalla grande en esta producción del libretista de World War Z, Matthew Michael Carnahan.
I transferred from missing persons.
Así que estos son cuatro de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Geostorm, Bulldoze, María Halloween, Only the Brave y The Snowman. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Tell me.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Casi dos decenas de importantes firmas de tecnología y otras industrias planean lanzar un grupo para buscar una legislación que ofrezca una vía a la residencia permanente a quienes llegaron a Estados Unidos de manera ilegal durante su infancia, según documentos a los que la agencia de noticias Reuters tuvo acceso. La Coalición por el Sueño Americano planea pedirle al Congreso que apruebe una legislación bipartidista este año que permita a estos inmigrantes llamados Dreamers o soñadores continuar trabajando en Estados Unidos. Alphabet Incorporated, una unidad de Google, Microsoft Corporation, Facebook, Intel, Uber y otras compañías importantes en Estados Unidos figuran como miembros del grupo, según dicen los documentos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.